Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por esta mañana, por este momento en el cual podemos estar nuevamente reunidos como tu pueblo, como tus santos, como tus amados, los cuales tú elegiste en anticipado antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en tus ojos, fiel Dios. Te pedimos en esta mañana también que seas con nosotros. Bendice a los que van a escuchar. Bendice a los que van a hablar. Señor, sabemos que en tu bendición está todo. Te pedimos que vengas en nuestro medio y te manifiestes de forma poderosa. Señor, necesitamos la lluvia, necesitamos la bendición, oh Dios. Quita todo, oh Señor, lo que te estorbe. Todo estorbo, quieras tú quitarlo, mi Dios, de manera que tengas camino libre y te puedas revelar. Y Señor, te pedimos también por estos pañuelos y ponemos nuestras manos sobre ellos con fe y que todo poder de las tinieblas de Satanás se aparten de estas personas a las cuales les serán puestos estos pañuelos. Y que la enfermedad se vaya en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Alabanza, gloria, adoración. Sea tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Bendícenos o síguenos bendiciendo. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo ayer me olvidé de dar la bienvenida a nuestro hermano de Irán. Yo no sé dónde él está ahora. Espero que alguien lo encuentre. Ah, ahí está él. Oh, Dios te bendiga entre nosotros. Sí, nuestro hermano ha vivido muchas, muchas cosas. Y queremos pensar en él en nuestras oraciones. Ustedes saben, una nación que lleva más de 6 años en guerra y todo lo que sucede allá, nosotros, los que nos hemos dado en cuenta, podemos sentir un poco con él. Nuestro hermano tiene diferentes dificultades y tiene que tomar decisiones. Y eso no es así como nosotros queramos, pero queremos en especial pensar en él en nuestras oraciones, de que Dios le regale gracia. Y aunque no siempre se puede hacer realidad lo que uno se propone hacer, pero quiera la voluntad de Dios suceder y eso sería suficiente. Y nuestro hermano de Burundi nos ha informado hoy de cómo él estuvo en la cárcel y cómo la situación es allá. Nosotros vivimos aquí en libertad y podemos reunirnos sin estorbo, por lo menos hasta ahora, pero otros lo tienen totalmente diferente. Entran a la cárcel y salen y son interrogados y todo lo malo que se hace en relación a ello. Queremos orar para que Dios también regala gracia allá con el gobierno para que nuestros hermanos y hermanas puedan escuchar la palabra de Dios con tranquilidad. Nosotros hace unos años tuvimos una situación parecida en Zaír y Dios nos regaló gracia para que nosotros hayamos encontrado gracia ante el gobierno allá, de manera de que esa situación pudo ser arreglada y la palabra del Señor se pudo escuchar y también pudo ser o que pueda ser predicada sin que alguien necesite preocuparse por ello. Y lo mismo deseamos e intentaremos por nuestro hermano de Burundi y todos los hermanos allá y también en Ruanda. Esos son pequeños estados con grandes dictadores y ellos hacen todo lo que quieran. Entonces queremos pedirle al Señor que Él nos regale gracia y también podamos utilizar los canales que podamos para tratar de ayudar a nuestros hermanos allá. A veces es suficiente la oración, a veces no. Frecuentemente es necesario hacer algo y moverse o dirigirse a diferentes puestos y no solamente llevar una oración al trono de gracia. Ambas cosas pertenecen conjuntamente, la oración y la ayuda práctica. Y para ello, quiera Dios regalarnos sabiduría y gracia para hacer lo correcto y de la manera correcta y también en el tiempo correcto. Ustedes saben, por nosotros mismos no traemos ninguna sabiduría. Eso nos faltaría diariamente, pero Dios ha ayudado hasta ahora y Él seguirá ayudando hasta el final. A Él sea la alabanza por ello. Cuán agradecidos podemos estar reunidos así bajo el sonido de la palabra pura de Dios y creerla como dice la Escritura, sin interpretarla, sino creerla. Y como lo escuchamos en la palabra al principio, que se leyó al principio, de que nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Señor, y el que pone su confianza en Él no puede ser avergonzado. Así está escrito. Ninguno será avergonzado que confíe en el Señor. Y si nosotros confiamos en gente, entonces puede ser que seamos avergonzados, pero si confiamos en Dios, no podemos ser avergonzados. Esa es una verdad maravillosa. Y está en mi corazón de que estos días para nosotros todos, para cada uno, se haga o sean una bendición permanente, que la gente viva a Dios, que vivan a Dios frescamente, cada uno en el campo donde lo necesite más, pero nosotros todos tenemos necesidades. Unos necesitan salvación, otros sanación, otros liberación, y nosotros todos necesitamos las bendiciones ricas de Dios. Son horas de preparación, las cuales Dios nos regala de esta manera y queremos utilizarlas o aprovecharlas. Y para eso es necesario de que todo lo que estorbe, todo lo que nos detiene o que nos pueda estorbar, lo podamos poner a un lado y simplemente concentrarnos en el Señor y su palabra. A veces, creo que lo dije ayer o en algún momento, de que una pregunta que no ha sido buena puede atraer respuestas las cuales no sean una bendición para otras personas. Entonces, no preguntemos más de cómo está en uno o en el otro, sino cómo estoy yo, cómo me paro yo ante Dios. ¿Puedo yo pararme ante Él si Él regresara hoy? Siempre que estemos ocupados con otros, pudiera ser de que nosotros nos olvidemos a nosotros mismos. ¿Y de qué serviría si todos los demás estuvieran preparados y nosotros no? Yo creo simplemente que Dios, por un objeto especial, nos ha permitido conocer sus promesas para este tiempo y que su palabra y su voluntad nos ha sido revelado. Eso para mí es una señal de que hemos encontrado gracia ante Dios. Si no hubiésemos encontrado gracia ante Dios, entonces pasaríamos por un lado de lo que Dios hace ahora, como la mayoría de los creyentes. Ustedes saben, a veces hay que tomar decisiones en la vida, y en especial ahí donde se trata de toda la palabra de Dios completamente. Hace poco, y eso lo saben algunos aquí, en especial el hermano Barilier, el hermano Forasteri y algunos otros, yo estuve invitado para hablar en una gran congregación. Pero nosotros todos sabemos cómo es. Uno quisiera llamar, si es posible, a mucha gente, reunirlos y dar una predicación muy tremenda o poderosa. Pero el mensaje de este tiempo y el profeta enviado por Dios para este tiempo y todo lo relacionado a su ministerio, todo eso no se quiere. Bueno, un servicio devoto, sí, pero no aquello de lo que se trata hoy. El último domingo en Zurich, cuando yo estaba allá con el hermano Barilier, de repente salió de mi corazón de que ahí donde la palabra para esta hora no es recibida o no se le ha dado la bienvenida, ahí yo no puedo ser bienvenido. Mi vida, mi ministerio y todo mi ser no puede ser separado a lo que Dios ha hecho en este tiempo. ¿Con eso yo vivo? Sí, yo vivo por eso. No tengo ninguna otra lección de que mi ministerio tiene que ser más difícil y más malentendido que los creyentes en general. Eso se entiende. Pero no se preocupen por mí, pues yo conozco por su nombre aquel que cuida de mí. Y yo pudiera decirles quién es. Yo conozco a aquel el que cuida de mí. Y él es el que cuida de todos. Y si uno quisiera pensar o observarlo humanamente, uno no se entiende a uno mismo, ni en la circunstancia en la cual uno es puesto, pero una cosa hemos anclado profundamente en nuestros corazones. Oh Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Y como es la voluntad de Dios, eso no lo podemos decir siempre, pero una cosa sabemos, que Dios permitirá solamente aquello lo que está en su voluntad. Todavía no se cae ningún gorrión del techo, desde el techo, sin que él lo sepa. Todo con lo que nos encontramos pasa por su lado. Y a veces suceden cosas para discernir o separar los espíritus, para probar si las personas perseveran o si dependen de las circunstancias en su comportamiento hacia Dios. Y es que Dios quiere hacer de nosotros gente los cuales no son dependientes de circunstancias ni de nadie, sino solamente de Él. Y como lo leímos, no caen en desobediencia en contra de la palabra. Eso fue leído, la palabra al principio, en 1 de Pedro, capítulo 2. Yo quiero leer el verso 7 una vez más. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para unos, la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, pero para los otros, la piedra preciosa, la piedra elegida. Y hay siempre y siempre ha habido una separación en el pueblo y asimismo es en estos días. Algunos sucedieron ya durante el tiempo del ministerio del hermano Branham. Y también está escrito de nuestro Señor de que he venido a este mundo para separación, para que los ciegos vean y los que vean sean cegados. Todos los que piensan que ven y que ven claramente y saben todo ya de una forma tan clara sin haber leído una única predicación del hermano Branham, Para ellos siempre todo fue ya claro. Y gente así, sin enjuiciarlos, quiero decir hoy que todavía no ha sido nada claro para ellos. La claridad no viene de nosotros, la claridad viene de Dios. Y la palabra del Señor vino al profeta para que nos pueda ser transmitida a nosotros en claridad divina. Y yo tengo más esperanza por aquellos los que todavía no tienen ninguna claridad que por aquellos los que ya saben todo. Pero podemos enfatizar de corazón de que el Señor en todos los años nos ha guiado de claridad en claridad. ¿Es verdad? Y podemos testificarlo. Muchas cosas estaban escondidas a nosotros y no han sido reveladas en el transcurso del tiempo. Muchas cosas no eran claras para nosotros y Dios nos ha regalado claridad. Y está escrito en la carta a los Filipenses que si alguien piensa diferente, que se lo deje revelar por Dios. Ninguno necesita enseñar a otro. La enseñanza viene de Dios. En aquel día, así está escrito, no uno enseñará al otro, sino que todos serán enseñados por Dios. ¿Y cómo sucede? Nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos las palabras bienaventuradas desde su boca. Y cuando la palabra de introducción fue leída, yo tuve que pensar en Hebreos 11, verso 1, en relación a la confianza. Hebreos 11, primer verso. Y aquí están las siguientes palabras escritas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. En la Biblia en alemán dice confianza segura de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una confianza segura, una certeza que no es tambaleada o que no titubea porque no es algo que puede ser movido, sino que es inmovible, eternamente fija. Así como Dios es firme, así de firme su palabra, así como nosotros podemos confiar en Dios, igualmente podemos confiar en su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no puede pasar, sino que permanece eterna. Entonces, la fe no es algo que titubea, sino que es una certeza o una confianza segura, una confianza hacia Dios de que la esperanza que Él levantó en nosotros o despertó en nosotros por las promesas que Él nos ha dado llegará a su cumplimiento. Esa esperanza no lleva a decepción, sino que lleva al cumplimiento de la palabra de Dios. Y justo al final nos queda solo la fe, la esperanza y el amor. Así lo leemos en 1 Corintios 13. ¿Fe en qué? No en nosotros, y no en las circunstancias ni en los hombres, sino que la fe en el Dios vivo, el cual se nos reveló personalmente en Jesucristo nuestro Señor y nos salvó y nos reconcilió consigo mismo y que ha restablecido la comunión con nosotros. Esperanza de que todo lo que Él nos ha afirmado y hasta la transformación y rapto sucederá cuando la hora de Dios haya llegado para eso. Así como en aquellos días fue un día extraordinario, así también el día del regreso de Jesucristo será un día extraordinario y la resurrección de los muertos en Cristo será algo extraordinario. Y también el rapto será algo extraordinario. Gente ya reclaman el tener la fe de rapto. Amados, sobre estas cosas no queremos discutir, pero una cosa queremos enfatizar, de que nosotros no queremos ninguna teoría ni frases vacías, sino que queremos con Dios tener la certeza de que también queremos ir a la cosa o dirigirnos a la cosa que nos es puesta en nuestra mira y no decir, bien, ya la tenemos, sino creer de que Dios a nosotros todos paso a paso nos dará lo necesario hasta llegar a la hora en la cual se cumplirá la palabra de Dios. Yo creo que antes del rapto, todos los que tomarán parte del rapto, como Enoch, recibirán el testimonio dado por Dios y lo portarán en sí, de que el agrado de Dios está sobre ellos. Si alguien me dice a mí, yo tengo la fe de rapto, y al instante siguiente, una explosión de odio y de calumnia y de toda maldad tiene. Una persona así ha sido engañada dos veces y él se dará cuenta de eso, es al final. La preparación es para que el agrado de Dios llegue a estar sobre nosotros. Así fue con Enoch. Y así lo escuchamos de nuestro Señor cuando la voz se escuchó desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchadlo. Y yo no violo la Escritura si digo que todos los que en cada edad de corazón escucharon lo que el Espíritu dijo a las iglesias y con ello el hablar de aquel el cual camina entre los siete candeleros de oro, los que los creyeron y lo recibieron con fe, sobre ellos está el agrado de Dios. El agrado de Dios no está sobre todos aquellos los cuales pasan por un lado de lo que Él habla y lo que hace, sino sobre aquellos los cuales escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y más que eso, ellos lo que Dios ha dicho no le añadirán nada. Ellos no tendrán ninguna necesidad de presentar alguna revelación muy especial a la humanidad o de hacer alguna o crear una atmósfera muy especial, sino que nosotros no queremos ningún fuego extraño sobre el altar de Dios, sino que queremos gente los cuales se postren bajo el altar o sobre el altar para que el fuego del Espíritu Santo pueda caer y pueda consumir todo lo que no es agradable a Dios. Y entonces sellarnos e introducirnos o empalmarnos en el cuerpo del Señor. Sí, creemos el mensaje divino para este tiempo con todo el corazón y con todo el alma, pero no creemos en todos los mensajes los cuales se han producido de ello y que van en todas las direcciones bajo el cielo. Creemos en el único mensaje divino, así como nos ha sido dejado aquí en la palabra de Dios, y todos los que son de Dios escuchan la palabra de Dios y nada más. Si una persona todavía tiene comezón de oídos por escuchar aquí algo nuevo y allá escuchar otra cosa, en su corazón seguramente Dios todavía no ha hablado. ¿Cuán frecuente la gente dice andar por ahí para escuchar alguna cosa nueva? No, una persona que ha escuchado de Dios y que ha recibido la palabra en sí, eso lo dice el hermano Branham, y que todos los que son vírgenes y puros ante Dios reciben la semilla de la palabra en sí, y entonces se cierra el cuello uterino y entonces comienza a crecer y comienza a tomar forma. No otra vez, una y otra vez mezclas, sino semilla pura divina recibida en el corazón, y entonces la cosa se cierra y comienza a tomar forma y a crecer. Y esa es nuestra necesidad, no de cometer alguna fornicación espiritual, sino que estar fundados sobre las afirmaciones claras de la Escritura y sin añadir nada o quitar algo. Y esto ustedes me lo pueden tomar o creer. Eso no es algo que yo pueda decir bueno hacia mí, pero una cosa puedo decir: si Dios me ha regalado gracia, es entonces en dos cosas: su palabra y el mensaje para este tiempo, conocerlo por revelación divina. Y eso no es mi propia ganancia, sino que es la comisión divina y la responsabilidad hacia el pueblo de Dios, el cual fue comprado muy caramente en la cruz, en el Calvario. Hoy no se trata de política religiosa, sino que se trata de que la iglesia del Dios vivo se puedan reunir y hacerse un corazón y un alma, y que se aparte todo, o que se aparten de todo espíritu extraño y doctrina extraña, y así podamos ser unos con otros y con Jesucristo nuestro Señor. Y si uno mira en el mercado religioso, todo lo que es ofrecido ahí, todas las afirmaciones después de la partida del hermano Branham, y todos toman ciertas partes para sí, igualmente como lo hacen con la Biblia, y sobre ello es edificado. Pero, amados, nosotros estamos agradecidos de que nosotros no representamos ninguna doctrina ni ningún propio pensamiento, pero una cosa podemos decir al final de nuestro viaje de peregrinar, de que hemos anunciado todo el completo consejo de Dios. Yo hice esa expresión el último domingo en Zurich, y alguien no lo escuchó bien o pertenecía a algún otro grupo, y cuando salíamos, él le dijo a un hermano de que eso no es correcto, de que todo el consejo de Dios fue anunciado. Y uno se da cuenta de qué espíritu esas personas hablan, o por cuál espíritu. Por supuesto que en una sola predicación no se puede anunciar todo el completo consejo de Dios, pero Pablo, antes de que Juan estuviera en la isla de Patmos y recibiera la revelación de Jesucristo y fuera escrita, él en Hechos de los Apóstoles 20, a partir del verso 26, ya pudo decir: os he anunciado todo el completo consejo de Dios. Pero hay gente los cuales simplemente no están correctamente consigo mismo en su interior, y entonces malentienden lo que es dicho. Pero no, nadie es el consejero secreto de Dios, y eso tampoco lo fueron los profetas. Moisés quizás supo algo más que lo que supo Abraham, y Abraham quizás más lo que supo Noé, y Ezequías más lo que supo Elías. Fue más y más lo que Dios reveló, pero lo importante para mí es de que en este tiempo todo el completo consejo de Dios, y con eso quiero decir todas las promesas de Dios para este tiempo, le sean anunciadas al pueblo de Dios. Y más que eso no necesito hacer. Y si Dios quiere hacer algo más, entonces Él no le preguntará a nadie cuándo Él lo hará y si lo hará. Pero entonces mantengámoslos en memoria. La fe, no alguna fe, sino la fe como dice la Escritura, la fe que es la victoria que venció al mundo. Ninguna imaginación sobre Dios, o imaginación sobre su palabra, o imaginación nublada de lo que sucede ahora, sino revelación clara de Dios, revelación clara de la palabra, y claridad sobre lo que hace Dios ahora, no de nosotros mismos, sino por el Espíritu Santo, por su gracia. ¿Es así o no? Yo hoy leí en el libro de los sellos y desearía tenerlo ahora dentro, al frente mío. Y ahí dice el hermano Branham con toda humildad, perdón, que yo también no conocía todas esas cosas y lo mismo testificamos nosotros. Nosotros no sabíamos todas esas cosas, pero ahora las sabemos o las conocemos y las conocemos no solamente con las cabezas, sino que hemos recibido la revelación por el Espíritu en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? De que a ellos lo que Dios hace ahora realmente les ha sido revelado por Dios. Digan amén, amén. De esto se trata. Créanmelo, de esto se trata. Podemos hacer 100 predicaciones sobre lo que hizo Jesús, lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo Moisés y Elías. Todas las predicaciones son muy buenas, pero porque vivimos en el tiempo del fin, en una edad profética, entonces se cumple profecía bíblica. Y a Daniel se le dijo, sella las palabras que escuchaste de este libro hasta el tiempo del fin. Entonces, hay diversas cosas las cuales fueron cerradas y selladas hasta el final, pero ahora es el tiempo del fin y por eso es ahora el tiempo en el cual esas cosas son reveladas. Y no porque nosotros tengamos algún privilegio más que otro, sino porque nosotros ahora vivimos en esta generación. Y bienaventurados nosotros, si nos es revelado el tiempo y la hora y recibimos el mensaje con todas las promesas de Dios. Claro, pertenece al anuncio todo el completo evangelio. Y esto yo lo digo abiertamente aquí, el anuncio o la predicación del evangelio debe y al final será acompañado de todo lo que nos es informado aquí en el ministerio del Señor en los cuatro evangelios. El anuncio del evangelio no es un anuncio vacío, sino que debe de estar acompañado con aquello lo que nos es informado en los evangelios. Y no hubiera ningún evangelio si no hubiese sucedido algo, pero porque algo sucedió, fueron escritos los evangelios. Y donde quiera que sea predicado el evangelio de Jesucristo, deben suceder las mismas cosas, las cuales allá fueron prometidas, y no solamente prometidas, sino que sucedieron y fueron escritas. El Señor dio entonces la promesa. Después de que todo es mencionado de su ministerio, Él dijo, el que creyere en mí, las obras que yo hago las hará, y aún mayores que ella hará, porque yo voy hacia el Padre. Escuchen, eso también es una promesa de la boca del Señor. Cuando leemos los evangelios y llevamos a nuestro corazón todo lo que el Señor hizo, y entonces pensamos en la predicación del Evangelio, entonces debemos de aparecer de la misma manera, con las mismas confirmaciones Con las señales y maravillas podemos contar, así como sucedieron en aquel entonces. Y Dios me regale paciencia, pues la fe ya Él la ha puesto en mi corazón para eso. Yo no puedo dudar lo que Él ha dicho. Y si yo a veces también miro a circunstancias o a mí mismo, entonces yo digo, Señor, lo que Tú has afirmado, quieras Tú cumplirla hoy. Pero yo mismo todavía me pongo en el camino y por eso Tú todavía no puedes utilizarme así como Tú nos quisieras utilizar. Nunca busquemos la culpa en Dios, pero debemos creer que esas cosas están ahí para nosotros y nos han sido prometidas a nosotros y que deben de cumplirse porque el Señor nos las ha afirmado. Y eso cuadrará, como Pablo en aquel entonces pudo decir, que el reino de Dios no vino a vosotros en palabra solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. ¿Y saben ustedes qué dijo el hermano Branham en relación a la capilla en Jeffersonville? Él dijo, aquí en esta ciudad ha sucedido más que lo que es informado en los evangelios y en el hecho de los apóstoles. Dios confirmó su palabra. Muertos fueron resucitados. Una nueva nariz creció en 3 semanas. Dios hizo milagros de creación, hizo cosas grandes. Y queremos solamente mirar o escuchar teorías y maravillarnos por eso. O queremos nosotros mismos estar ahí cuando Dios haga milagros. Esa es la gran diferencia. No queremos pertenecer a aquellos los cuales se maravillen, sino que queremos pertenecer a aquellos los que creen para que estas señales puedan seguir a los que creen. Y creemos, como dice la Escritura. Y esto lo vimos confirmado en el testimonio. Yo ayer en la noche quería gritar de alegría y ya el jueves también cuando lo escuché. Y en especial cuando uno conoce a las personas y después entonces uno escucha que están enfermos sin chance de sanación y la muerte está a las puertas. Y entonces cuando Dios hace un milagro de sanación, nosotros no decimos que es por nosotros, pero nosotros oramos y creímos y tomamos a Dios en su palabra y rogamos y dijimos que las personas que creen en Él no serán avergonzadas. Y Dios escuchó. Y a mí me hubiese gustado hacer un culto de alabanza y agradecimiento solo para darle la honra a Dios por lo que Él había hecho. O al Señor, amados, queramos estar en expectativa ante el Señor y no tomar parte solamente del culto y sentarse y decir, bueno, ya sucederá. No, tenemos que andar de corazón, debemos decir un amén en nuestro corazón y llevar un aleluya a través de nuestras bocas. Amados, Dios habla con nosotros a través de su preciosa y santa palabra y no más en acertijos, sino de una forma clara y abierta. Habla Él con nosotros en estos días. Bienaventurados son los oídos que lo escuchan y los ojos que lo ven. Que puedan decir, yo estoy sanado. Así como es cierto que tú moriste en la cruz en el Calvario y que fuiste golpeado y molido, así de cierto, tú mis pecados y mis enfermedades las llevaste allá en la cruz. Tú fuiste golpeado por mis pecados, por mis iniquidades y por mis enfermedades, y la condenación fue puesta sobre ti para que yo tenga paz, y por tus heridas he sido sanado. ¿Eso es verdad o no? ¿Es esto verdad? Entonces tómalo hoy con fe. Tómalo con fe y no supliques más por algo que Dios ya te ha dado, sino que dale las gracias a Él por eso y te será dado. La fe Es una certeza de lo que se espera. Y nosotros no esperamos porque esperamos, sino porque Dios ha puesto la esperanza en nosotros, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tú todavía no ves la sanación, pero estás convencido de que tú estás sanado. Y esa es la solución. Y si tú lo crees de corazón, entonces reconócelo con tus labios y entonces ha sucedido. Este es el camino de Dios. Si tú solamente crees en tu corazón y no lo expresas a través de tu boca, entonces el diablo vendrá y te dirá el oído izquierdo o el derecho y te dirá, bueno, no estás tan seguro de tu fe. Tú no te atreves a testificarlo. Y hoy queremos, con la ayuda de Dios, despojarnos de la incredulidad. ¿Qué tiene que ver creer con incredulidad? ¿Qué tiene que ver luz con tinieblas? ¿O la palabra de hombres con la palabra de Dios? Estamos reunidos aquí no solamente para escuchar lo que Él nos va a decir, sino que estamos aquí para vivir y recibir lo que Él nos ha prometido. Y a partir de ahora oramos todos, y esto de todo corazón. Y más que eso, después de que estábamos así en oración y la fe aumentó en nosotros, entonces comenzaremos a dar gracias a Dios porque Él escuchaba nuestras oraciones. Y uno pudiera orar por 3 horas, y si al final de la oración la convicción en tu corazón no está de que Dios te escuchó y te ha dado aquello por lo cual has orado, entonces puedes orar 3 horas más y no cambiará. Pero si tú oras 10 minutos y buscas la comunión con Dios y el Espíritu comienza a obrar en ti, la predicación ha sido dada y ahora el Espíritu toma la palabra para vivificar la fe y darle alas para que se pueda levantar. Entonces ora, pero deja que la convicción de fe le siga. Y entonces comienza a dar las gracias a Dios, al Señor. Señor, te doy las gracias de que tú me has sanado. Señor, te doy las gracias de que me has salvado. Eso es necesario. Debemos, con nuestras bocas, reconocer con nuestra voz y dar testimonio de lo que nosotros creemos en nuestros corazones en silencio. Queremos hacerlo hoy y ustedes verán la gloria de Dios. Y ustedes verán la gloria de Dios. Y Dios está aquí para confirmar su palabra como verdadera en cada uno de nosotros. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Nos levantamos para orar. Vamos a cantar en el coro. Oh, es Jesús, oh, es Jesús. Oh, es Jesús, oh, es Jesús, solamente. He tocado el borde de su ropa. Y su sangre me ha limpiado. Una vez más. Oh es Jesús solamente. He tocado el borde de su ropa. Y su sangre me ha limpiado. Oro por una nueva experiencia. Oro por una nueva experiencia, Señor, contigo, Solo a través de ti seré yo un vencedor. Dame tu poder o tus fuerzas, revélate nuevamente en mí, a mí. Lléname de tu gracia. Oro por una nueva experiencia contigo, Señor. Solo a través de ti podré ser un vencedor. Oh, dame tus fuerzas, revélate nuevamente a mí. Lléname en tu gracia. Mientras mantenemos los rostros inclinados y cerramos nuestros ojos y abrimos nuestros corazones, déjenme transmitirles una exhortación seria. Toma la oportunidad la cual Dios te da a ti, a mí y a todos nosotros. Tómala con seriedad. Todo el que reconoce su situación o su estado y que él sabe que así no puede poder pararse ante Dios. Todos los que todavía no han hecho una verdadera experiencia con el Señor o vivencia, los que todavía no han vivido una verdadera conversión que lleve a renacimiento, hoy les pido en el nombre del Señor Jesucristo, no dejen que pasen oportunidades así por un lado de ustedes. Aprovechenla. No se avergüencen ante la gente, porque podría ser de que una vez la palabra tendrá que venir a través de vuestros labios muy tarde, en la desesperación más grande, la cual con palabras no se puede describir. Aprovechemos estas horas que Dios nos regala, no solamente para escuchar, sino también para tomar nuestras decisiones. A veces hay gente las cuales sin saber y sin quererlo están influenciados por otros poderes y ellos no se pueden ayudar a sí mismos. Pero estas horas deben servir para que el Señor, ante la presencia del cual estamos reunidos, ayude a cada uno. Y yo les pregunto, ¿quién vino a él? ¿Quién lo invocó? ¿Quién le pidió a él por algo? Y él no se lo dio y no lo hubiese hecho. ¿A quién él envió de regreso? Limpió a los leprosos y a los ciegos y los hizo que vieran, y a los pecadores les perdonó los pecados. Todos los que vinieron a él, él no los rechazó. Y nosotros hoy tenemos la misma promesa. Es el mismo Jesús de Nazaret. Hoy podemos venir a él. No te avergüences ante tu esposo, ante tu esposa, y no te avergüences ante otros o ante ti mismo. Ven al Señor, recíbelo, tómalo y sé preparado en tu corazón de terminar con la vida sin Dios para poder comenzar una nueva vida. Nadie puede servir a dos señores y nadie puede andar en ambos caminos al mismo tiempo. O estamos del lado del camino espacioso que lleva a la perdición, o venimos hacia la puerta estrecha. Pero primero viene la puerta y no el camino. Esa puerta, y ese es Jesucristo. En el camino espacioso están todos por naturaleza, pero antes de que podamos pasar por el camino angosto, antes llegamos a una puerta. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo muy pocos son los que la encuentran. Hoy está esa puerta ante ti. Hoy Jesús está incluso ante la puerta de tu corazón y está tocando. El tiempo es serio, el tiempo cada vez es más corto. La venida del Señor está cerca. Que nadie se quede y después se tenga que reprochar el no haber aceptado el regalo o la oferta de gracia del Señor. Preciosa alma, piensa en el precio y reflexiona sobre que es mejor poner en juego tu salvación y seguir haciendo como hasta ahora, o tener la valentía de terminar con todo lo que te detiene a andar el camino angosto y pasar a través de esa puerta estrecha para llegar allá. Hoy esta decisión debe de ser tomada entre ti y tu Dios en tu corazón. Ahora, ahora, en este momento, hijos no son automáticamente creyentes porque sus padres son creyentes, sino que necesitamos una experiencia personal con el Señor. Él está cerca de nosotros, yo lo sé. Yo sé que Él está llamando y yo sé que Él exhorta. Y yo sé que aquellos a los cuales Él les ha hablado, ellos lo saben. Si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el tiempo o el día vendrá en el cual ustedes buscarán y entonces Dios no escuchará, porque ya será muy tarde, pero hoy llama al Señor, hoy debéis o deben venir. Y yo les digo también el secreto, el que desea tener una conversión en secreto solo para sí, de manera de que los otros no lo vean. Él lo está intentando a su propia manera. Pero una persona que es tomada por el Espíritu de Dios, él solamente se avergüenza de sus propios pecados y de todo lo que no fue correcto ante Dios. Pero no nos avergonzamos de venir al Dios, al Señor. Inténtenlo por ustedes mismos y no lo podrán lograr, pero invoquen el nombre del Señor y seréis salvos. Invóquenlo ahora y no piensen en ustedes mismos. Eso lo hago yo en mi corazón y en mí mismo. Pues también ahí debe cumplirse lo que dice la Escritura, que con el corazón uno cree, Romanos 10, y con la boca uno reconoce para salvación. Es absolutamente necesario que una persona que quiera ser salvo reconozca que está perdido y que él clame al Señor como Salvador y reconozca su propia perdición o condenación y después acepte la salvación con fe. Precioso corazón, nosotros no queremos solamente haber predicado o anunciado los misterios de Dios, sino que queremos que la gente sean salvas, sean renacidos para una esperanza viva. ¿O quiere el Espíritu de Dios tomar la palabra de Dios y por la sangre del Cordero obrar en los redimidos y a los que entran nuevos, de manera de que nadie se quede por fuera? Vamos a cantar un coro más. Quizás así como estoy, así debe ser. Oh, quiera Dios ayudar para que tomemos nuestros corazones. Eso no es mi llamado para vosotros, sino que es el llamado de Dios. Pues así lo escribió Pablo. Dios exhorta a través de nosotros. Nosotros rogamos en lugar de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a cantar así como estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado, oh Cordero de Dios. Aquí estoy, aquí estoy. Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, quiero simplemente preguntar de si alguien está aquí, el cual quiera seguir el llamado de Dios o aceptar el llamado de Dios. Yo debo dar la oportunidad al Señor de que pueda realizar la salvación en todos los que le invoquen. Y mientras nuestros rostros están inclinados, entonces les pido que si el Señor os ha llamado, levanten sus manos para que lo tomemos en cuenta en la oración. Dios te bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Bendiciones, bendiciones. Sí, por todos lados hay gente, hay manos levantadas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Alabado sea Dios. Oh, qué gozo está en el cielo cuando el Espíritu de Dios puede obrar para arrepentimiento y el perdón de los pecados y la fe en la obra de la redención. Vamos a orar juntos, realmente todos. Hermano Ross, ¿quieres orar con nosotros? Padre Celestial, te damos las gracias juntos por el poderoso obrar de tu Espíritu Santo. Tú has hablado y estás obrando todavía, Señor. Oh, permite que se vea algo para tu honra, que algo suceda para tu honra, para la honra de tu nombre. Y todos, en todos los que han recibido tu llamado, quieran vivirlo ante tu presencia, quieran saber que tú pagaste el precio en la cruz, en Gólgata, donde tú permitiste que fuera derramada tu sangre por los pecados de la gente, Señor. Justo ahora en este tiempo, Señor, tú los has liberado. Te damos las gracias, mi Dios. Quieran todos haberlo tomado. Oh, Señor, entonces tú estás preparados para poner el testimonio en sus corazones de que son libres. Alabado sea tu maravilloso y glorioso nombre. Te adoramos y te damos las gracias por la liberación. Te damos las gracias por la redención. Te damos las gracias por la salvación, por la sanación y por todo, Señor, lo que tú haces en nuestros días, en esta hora. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Señor, sentimos tu poderosa presencia. Tú no estás lejos, tú estás cerca y tú te paras por tus promesas. Tú has dicho que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, Señor, somos más los que estamos reunidos y tu Espíritu está presente. Alabanza y agradecimiento, gloria y adoración sea tu glorioso nombre. Señor, sigue obrando. Es mi oración. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 ¿Cuántos creen que el Señor lo ha hecho? Digan amén. Amén. Aleluya. Aleluya. La fe es una confianza segura, una certeza en lo que no se veía, pero sabemos que Dios lo había prometido. Primero lo creemos y después lo vemos. ¿Y por qué lo hemos creído? Por eso entonces lo veremos y por eso lo viviremos. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Cree, pues es la palabra santa de Dios. El Evangelio de Jesucristo debía de ser predicado en su nombre para perdón de los pecados a todas las naciones. Hoy nosotros, en el nombre del Señor, hemos predicado el Evangelio para perdón de vuestros pecados. Hoy ustedes pueden creer y podéis vivirlo y llevárselo a vuestras casas, porque Dios se para en su palabra, por su palabra. Él ha hecho un nuevo pacto en su sangre y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Quiera el nombre del Señor ser alabado y glorificado. ¿Cuántos creen que el Señor os ha perdonado los pecados? Déjenme ver las manos. Dios los bendiga. Y si hay alguien que tenga dudas, entonces que venga después del culto aquí al frente. Habrán hermanos disponibles, los cuales quisieran orar por vosotros. Hay gente los cuales por sí mismos no pueden vivirlos o llegar a vivirlo por sí mismos. Entonces nosotros podemos orar con ellos para que la gracia de Dios los llene. ¿Quién ha esperado sanación por Dios y piensa que lo ha recibido? Alabado sea el Dios vivo. Debemos comenzar a creer en Dios de corazón y reconocerlo con nuestras bocas. Créanme, eso es importante. Y porque creemos en nuestros corazones, debemos reconocerlo con nuestras bocas. Y entonces nos será dado. Ustedes conocen todos la palabra de Marcos, capítulo 11. Lo que oremos o pidamos en oración y lo creamos con fe. Solamente necesitamos expresarlo y debe suceder. Así como lo hemos hablado. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Yo sé que Dios está presente. Aleluya. Su palabra es viva. Y su bendición se siente. Alabado sea su nombre. Amén. Pueden sentarse.